Buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la UNED de Lugo, Estructura Social Contemporánea. Y vamos a hablar hoy de las clases sociales en las sociedades contemporáneas. Evidentemente, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, cambia lo que es la estructura de clases sociales. No es la misma que cuando estudiaron Marx o Weber, ¿no? O Max Weber. Cambian en un sentido fundamental. El crecimiento espectacular de la clase media cuando en la época de Marx y de Max Weber, la clase media era, dentro de las clases sociales, la más pequeña. Eran pequeños artesanos, trabajadores de cuello blanco, gente que tenía pequeños comercios, pero esa clase social, esa clase media, se fue agrandando, ya digo, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir que en los años 20, en los años 30, empieza un proceso de crecimiento de esta nueva clase media, pero cuando se fortalece, crece de una forma exponencial, diríamos que es a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, empezaremos por los dos sociólogos, aunque Marx no le gustaba que le llamaran sociólogo, fundamentales para conocer lo que es la clase social. Y son Marx y Weber. Y tanto para uno como para otro, las relaciones de propiedad juegan una importancia fundamental en la división de clases, en la medida en que la dicotomía posesión, no posesión, de determinados bienes resulta la matriz primaria en torno a las cuales surgen las clases. Por cierto, claro está que esta similitud entre ambos autores no es completa, puesto que Marx Puesto que para Marx los medios de producción son aquellos bienes que, poseídos o no poseídos, determinan de modo primario la posición de clase de los individuos. Mientras que para Weber, además de estos, pueden ser otros tipos de bienes o cualificaciones, las determinantes de clase de los sujetos. Siendo fundamental, además, los tipos de bienes que puedan ofrecerse en el mercado y la manera como se puede obtener ganancias a partir de ellos. Así pues, se demostró que para ambos la precondición necesaria para que surja una división de tipo clasista en la sociedad moderna es la existencia de trabajadores formalmente libres, es decir, de un mercado de trabajo. Como ello, pues, se dan las bases para que se encuentren en el mercado los poseedores y no poseedores de medios de producción, para iniciar así el proceso de explotación en la esfera productiva. Esto lo decía Marx en el libro La ideología alemana. O para que se concrete un proceso mayor de racionalización de la organización del trabajo, que a fin de cuentas le da una centralidad preponderante las relaciones mercantiles en la sociedad, dicho por Max Weber. Al respecto, se debe señalar la conceptualización que Marx hace de la noción de explotación, sustentada en su teoría del valor del trabajo, resulta fundamental para establecer las distancias insalvables. Por decirlo de algún modo, existen entre este y Weber. Esto en la medida en que la consideración del trabajo como la única mercancía capaz de generar más valor del que posee es algo totalmente ausente en los planteamientos de Max Weber, puesto que este, como se sabe, vía el origen de la ganancia más en la esfera del mercado que en la producción y destinada, el concepto de explotación, para dar cuenta del proceso por medio del cual un grupo social obtiene beneficios sobre otros a partir de su mejor dotación de recursos valorizados en el mercado. Recursos, evidentemente, que están excluidos, donde están excluidos los explotados, negando que existe el proceso de extracción del plusvalor, plusvalía, afirmado por Marx. De allí, pues, Parkin, Weberiano, afirme que dicha extracción de plusvalía es solo un caso particular de aquel proceso más general de cierre social por el que una colectividad niega el acceso de otra a dicho recurso. Evidentemente, Parkin es Weberiano y rechaza la teoría. No es que rechace la teoría de la plusvalía de Marx, sino que lo que hace es no concretizar todo la ganancia capitalista, del capitalista, en la plusvalía. Otro aspecto que merece ser destacado es el tratamiento que ambos autores hacen del Estado y de su relación con la dominación de clase. A esto, evidentemente, se refiere mucho más Weber que Marx, ¿no? Pero en este sentido, si bien se aprecian divergencias entre las creencias de Marx y Weber respecto de la relación necesaria o contingente que debe existir entre esto y la dominación de una clase sobre otra, ambos coinciden en que lo que está detrás de dicho aparato de dominación es la utilización monopolítica de la violencia, en tanto que se presenta como su instrumento específico de funcionamiento. Lo que quiere decir, tanto Marx como Max Weber, es la utilización de la violencia legítima por parte del Estado. Algo que Max Weber, en cierta manera, aprueba, diciendo que la única violencia legítima es la violencia que viene del Estado. Y Marx, evidentemente, niega esto. Por eso este fenómeno es enfatizado por Weber, ¿no?, quien afirma que el Estado solo es definible sociológicamente por referencia a un medio específico que él, como toda asociación política, posee, la violencia física. Los últimos grandes estudios sobre las clases sociales en España, viendo ya Estado español, demuestran que el tanto por ciento, más o menos, dependiendo del esquema que se tome, representa cada clase apenas ha variado, las clases sociales en España, apenas han variado desde los años 70, ¿no?, finales de los 60, principios de los 70. Pero sí se ha producido un cambio espectacular en tanto a la configuración y diversificación interna de esas grandes clases. Así, la clase baja se mantiene en torno al 35-40%, pero ha sufrido un cambio sustancial en tanto que la clase obrera tradicional ha entrado en una clara recesión y se ha generalizado la segmentación del mercado laboral y el asentamiento de unas tasas de temporalidad altas, dando lugar a todas las características típicas del mercado secundario. Es decir, El mercado secundario, el mercado de la el proceso de industrialización, el mercado primario, la agricultura, la minería, la pesca, el mercado secundario sería el proceso industrializador de los productos que salen del sector primario. Hacen que evidentemente empiece una mayor temporalidad en el mercado laboral. Bien, por su parte, las clases medias han sufrido una gran transformación y a la vez una gran diversificación. Ha habido un auge de la clase de servicios, supervisores, directores, trabajadores no manuales, muchas veces incorporados a la burocracia y al sector público. Unido al aumento de la cualificación y, por tanto, las nuevas clases medias se han hecho preponderantes por encima de las viejas clases medias que, aún en decadencia, siguen muy vigentes. De hecho, los datos nos han demostrado que el tanto por ciento de autónomos se ha mantenido y que la pequeña burguesía no ha desaparecido. Si no está de acuerdo con algo, pues me lo hace. Si no está de acuerdo con algo, me lo dices. No hay nadie, así que podemos hablar tranquilamente. De hecho, los datos nos han demostrado que el 20% de autónomos se ha mantenido y que la pequeña burguesía no ha desaparecido. El total de las difusas clases medias seguirían representando en torno a un 40% de la población. Por último, las clases altas han sufrido un aumento cuantitativo ligado al crecimiento económico y al fin de la unión con el poder franquista y a la vez a las nuevas formas de consumo y pautas de vida muchas veces exportadas al extranjero. Aquí encontraríamos a los grandes propietarios, directores, con una delgada línea que los separa de las clases medias altas. Así pues, las clases actualmente se configuran en torno a un mercado laboral cada día más segmentado. Mercado primario y secundario, no lo sé. Pero lo del principio, porque es cuando me refiero a más breve, porque es quizá lo más interesante. Bien, más segmentado, mercado primario y secundario dentro del contexto postfondista, ¿no? El fondismo que es el actual sistema de producción. Y por otro lado, un capital cultural y simbólico que se ha ido asentando a lo largo de la democratización, unido a los valores modernos y postmodernos y al fenómeno de la globalización. En todo caso, la dura crisis que vivimos en la actualidad ha hecho desaparecer, en parte, a una clase media que pensábamos que era muy fuerte en España. Y vemos, como ya dijera Marx, que era una clase débil. Las grandes multinacionales han casi destrozado la clase media porque tienen unos mercados emergentes como China, la India, Rusia, Brasil, Indonesia, etc., que les reportan más beneficios que la clase media de España y de otros países europeos. Las grandes multinacionales por un ejemplo, es decir, si una gran multinacional saca un producto que puede vender en el mercado europeo a 10 personas por 20 euros, le sale a esas grandes multinacionales, le sale mejor un producto que puede vender en todos estos países emergentes, China con 2.000 millones de habitantes, la India con 1.000 millones, Indonesia con 500 millones, Brasil con más de 200 millones. Les puede salir mucho más rentable vendiendo ese mismo producto a 10 euros. ¿Por qué? Porque no lo van a comprar solo 10 personas, como en Europa, sino que lo van a comprar 100, o 100 multiplicado por 10.
No, 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 no. Me refiero a algo que no me pues los programas, los medios de producción son aquellos clientes que, pues ellos y con ellos determinan de modo final que la posición de las clases de los individuos. Vale, pues si referirme a eso, lo que yo no entiendo es por qué no está ahí realmente, o sea, la estratificación es algo que existe desde el sí. político, o sea, realmente, ¿no?
Desde que se creó la guerra.
Exacto. Lo que pasa es que realmente...
Y el pastoreo. Sí.
El género, ahí era mucho más de lo que determinaba realmente la clase. O sea, que una persona estuviese más alto o menos alto. Porque realmente las actividades que, como la caza, que generaban un producto, digamos que, básicamente más rápido, que, por ejemplo, pues tener un hijo que realmente es algo que también trae consigo un cambio, ¿sabes? ¿Cómo lo refiero?
Sí.
Y es también algo importante, realmente se le daba más importancia a que un hombre tuviese la capacidad de cazar que no una mujer de tener a un hijo, cuando realmente es mucho más importante tener la capacidad de reproducción de los seres vivos. Porque si no son la especie humana, se hubiese acabado.
Por eso se reproducía.
Claro, bueno.
La importancia, no le daban tanta importancia, le daban una importancia, le daban importancia.
Sí, pero la cosa mucho más importante, o sea, que...
Pero lo que tiene que ver con eso, que antes de la agricultura y el pastoreo y el cuidado de animales, la caza lo que hacía, la caza, la recolección de hierbas o lo que fuera, o de productos que nacían en el campo, de frutas o... se repartía entre todos.
Pero,
mientras que cuando nace la agricultura y cuando nace el pastoreo, pues evidentemente un agricultor pues tuvo un año malo y tiene que pedir prestado trigo, cebada, pan o lo que sea a otro que tuvo un año bueno. Ese otro le va a cobrar con intereses el producto que le va a dejar.
Pero a mí, por ejemplo, me parece mucho más o sea, que debería haber ligado mucho más a la estratificación de la moda de las clases, lo que es como también la raza. Me parece que son dos aspectos fundamentales que determinan una clase. Es como la esclavitud, realmente. La esclavitud no se considera una clase, pero realmente son seres humanos. Entonces, ¿dónde están esas personas? ¿Dónde se quedan? Y más o menos, como lo que es super.
Bueno, Marx habló del género, y habló del género porque además en esa época, en la época de Marx, es cuando la mujer se incorpora al mundo laboral.
Y no hay la lactancia, no hay la zona personal, ni hay nada de eso.
Claro, pero es que...
por eso el término mucho más genérico, que no determina realmente el hecho de que los monarquicos y los monarquicos son monarquicos conseguidos o no conseguidos.
Pero eso sería otra cuestión, ¿no? Que, vamos a ver, en principio, el que tiene los medios de producción capitalista está explotando al que no tiene los medios de producción y saca la empresa adelante, que es el trabajador, en principio. Marx critica eso, y critica además la burguesía, es decir, el trabajador, el empresario, sale ganando con 4 horas que trabaja el trabajador. Las otras 4 horas que trabaja es una plusvalía.
Sí,
que cobra el empresario y le hace ser más. Y el reparto de los beneficios, evidentemente, es muy diferente entre el empresario y la clase trabajadora. Que la causa del género no fue tratada ampliamente por más, bien. Pero es que estamos hablando de una época que es mediados del siglo XIX, donde la cuestión del género empieza. No es la cuestión del género. No se puede transportar lo que se pensaba del género de las mujeres a mediados del siglo XIX con lo que se piensa en la actualidad, ¿no? Para muchos revolucionarios y para mucha gente de izquierda, la mujer era un objeto para reproducir, nada más. Esto fue la revolución industrial del siglo que hizo, a necesitarse mucha mano de obra, mucha más mano de obra. Es decir, incorporar no solo a la mujer, sino a niños a la fuerza de trabajo. ¿No? Como fuerza de trabajo. Bien. Pero yo creo que más generaliza en ese aspecto. Es decir, lo que está es generalizando diciendo que hay una clase que es claramente proletaria y que no posee los medios de producción, y una clase claramente burguesa que posee esos medios de producción. Y ahí se puede incluir también la cuestión del género o la cuestión de la infancia. Pero eso está pasando actualmente. Bien, es decir, las grandes multinacionales. Claro, no, pero Marx se posicionó en contra de la esclavitud. Pero es que Marx también, si se leen algunas obras de Marx, que yo digo, evidentemente se refiere a un continente que es Europa, donde no había esclavitud. Es decir, él no viaja a otros países, como puede ser América Latina, donde en algunos estados sí había esclavitud, Brasil, Cuba, o Estados Unidos, donde sí había esclavitud. Es decir, él, toda su obra se está refiriendo a un continente que es Europa. Y en Europa, en aquella época, no había esclavitud. Lo que había es explotación de la clase propietaria sobre la clase no propietaria. Es decir, que se está refiriendo a un continente en concreto, ¿no? Y él además decía que la revolución iba a surgir en estados que después no surgieron, pero como Francia, Inglaterra o Alemania, porque eran estados industrializados y donde el proletariado tenía mucha más fuerza. Pero es que Marx no amplía su estudio a otros estados que no fueran Europa. Aunque hace un estudio de otras culturas, lo hace muy por encima. Es decir, Marx se centra en el estudio de las clases sociales en Europa, y Europa junto con Estados Unidos, fue la cuna, bueno, y Japón también, la cuna de la revolución industrial, pero Marx no se refiere a Estados Unidos.
La gente, cuando habla de la estratificación, como podemos ser responsables, es como que realmente le da mucha importancia al género y a la raza, y después realmente, a la medida que va pasando unas épocas, en el momento de la revolución industrial, es cuando realmente es como que eso ya desaparece y es un salto a simplemente clase media y clase baja.
Yo me refiero, es que en el Neolítico, o cuando nacen Homo sapiens y se dedica a la agricultura, o antes cuando era recolector y cazador, se está analizando desde una perspectiva actual, no desde la perspectiva de la época del Neolítico. Es decir, que es muy diferente. Es decir, en el Neolítico, o en la época que nace el Homo sapiens y se desarrolla, ¿no?, en sociedad, se sabe lo que se sabe que la mujer era, por su particularidad de quedarse embarazada, tenía que cuidar al niño, no podía salir a cazar, todo eso es bien. Pero eso lo analizan los antropólogos, sobre todo de esta época, de la actualidad. Pero los Homo sapiens, los primeros Homo sapiens, no se preocupaban de eso. No se preocupaban de la vida de su mujer, no se preocupaban de la vida de sus hijos. Es decir, además, en realidad, los hijos eran compartidos por varias mujeres y los hombres no participaban como participaron, por ejemplo, en la época de Marx, como padres de una criatura, sino que eran, que era una idea...
Simplemente a la división de clase media. Y lo que es el tema de género, el tema de la raza, por ejemplo, también me parece que condiciona mucho la clase de una persona, no es
lo que podemos saber. Claro, pero es que Marx se refiere, sí, algo de las otras, es decir, se refiere a Europa, es decir, y sobre todo de España habla muy poco, porque España era un país agrícola y no había un proceso de revolución industrial que se dio mucho más tarde en otros países europeos como Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Checoslovaquia o los países nórdicos, Holanda, lo que fuera, ¿no? Es decir, Marx se está refiriendo a una época concreta, que es, digo, a no una época concreta, sino a una zona concreta del mundo, que es Europa. Es decir, Marx se olvida totalmente de lo que estaba pasando en África, de lo que estaba pasando en Asia o de lo que estaba pasando en América. Es decir, él no habla de la Revolución Americana, ni del proceso capitalista americano, ni nada de eso. Es más, cuando, y tampoco del movimiento feminista, pero es más, el movimiento feminista, donde nace, es en Estados Unidos, con a primeros de siglo que mueren unas cuantas mujeres, por pedir el derecho al voto. Es decir, y nace ahí en Estados Unidos la lucha feminista. No, claro, no nace en Europa, pero lo que Marx se aparta. No, como dije alguna vez, en Suiza empezaron. Es que en Suiza, por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres empezó en 1973, 74. Claro, es decir, por ejemplo, en Suiza, el derecho al voto, claro, evidentemente, hubo muchos referéndums para que la mujer pudiera votar. Pero evidentemente, como en Suiza solo podían votar los hombres, pues votaban que no, que las mujeres no tenían derecho al voto. ¿Qué pasaba? Lo que dije alguna vez, que a lo mejor una mujer era la directora del mejor hospital de Suiza, ¿no? De Berna, o de Ginebra, o de Zurich. Pero en cambio no tenía derecho al voto. Porque los hombres, cuando votaban en referéndum, votaban que no tuvieran derecho al voto. Y tuvieron derecho al voto en 1973 o 74 en Suiza. Quiero decir...
Entonces, aquí falta una cosa muy importante. Aquí está la otra estructura. Y aquí está la infraestructura. Y aquí están hombres y mujeres, y las mujeres tienen menos derechos, esta va a ser todavía una situación que está más abajo. Y primero se va a tener que evolucionar para llegar a esta, después estar aquí y después estar aquí.
Claro, es más.
¿Hay que poner el mismo?
Sí, no, es más. En la época de Marx, tampoco se refiere mucho a ello, las mujeres y los niños cobraban mucho menos.
Claro.
Que los hombres en el trabajo.
Estamos continuando, no se va más
a la
infraestructura,
no llegaba.
No llegaba.
Claro, pero es que hay que.
Por eso,
hay que concebir esa sociedad. Claro, pero no solo la de Marx, es decir, la de todo el nacimiento de la sociología, no solo la de Marx, sino la de todos los sociólogos de la época. Es decir, la preocupación. No. Lo que pasa es que no le dieron importancia a la mujer. Es decir, ni Marx Weber, ni Durkheim, ni Comte, ni Spencer.
No,
o sea, Comte era antifeminista total. Por eso quiero decir, por eso digo que lo que conciben estos sociólogos como el nacimiento de la sociología lo conciben en una forma, ¿no? La revolución industrial y en el aspecto de género el hombre. La mujer no aportaba nada. La mujer era un objeto de reproducción, hasta que llegó el momento en que tuvieron que demandarla como mano de obra. Pero aun demandándola como mano de obra a la mujer y a los niños, se le pagaba mucho menos, es decir. Pero estaba asumido por la sociedad, estaba asumido no solo por los sociólogos, estaba asumido por la sociedad de su propia época. La sociedad asumía que la mujer era inferior al hombre.
Al sistema laboral ya realmente a trabajar en la Segunda Guerra Mundial.
Claro. Es cuando, bueno, cuando
se crea el sistema laboral para la mujer también.
Bueno, en principio la necesidad de la producción industrial de mano de obra hace que la mujer sea reclamada para y los niños sean reclamados para ejercer de mano de obra. Si es cierto que a partir de la Segunda Guerra Mundial, con todo el mundo en guerra y a la guerra iban los hombres, evidentemente la mano de obra que se hacía en muchos países, como Estados Unidos, la mano de obra mayoritariamente es femenina. Porque los hombres están en la guerra. Quien tiene que producir son las mujeres. Pero aún así, sigue habiendo una cultura machista. Y la sigue habiendo en la actualidad. Porque a nivel general, sigue ahora también, es decir, a nivel general, la mujer en el mismo puesto cobra menos que el hombre. Es decir, si nos quitamos de lo que es la función pública o otros aspectos más pequeños, pero en empresas, en empresas privadas, en comercio, en lo que sea, ¿no? Es decir, la mujer sigue cobrando menos que el hombre. Es decir, que aún hoy estamos dentro de una cultura machista. Y, claro. Y yo mismo digo que soy machista, ¿no? Es decir, que esto no se cambia. No. El machismo no se cambia de un día para otro, ¿no? Es decir, también viene por un proceso de educación que viene de muchos siglos, que no es un cambio, que sí que se está produciendo un cambio, ¿no? Y cada vez hay más reclamaciones de las mujeres para incorporarse con el mismo sueldo, por ejemplo, al mercado laboral que los hombres. Y cada vez hay más protestas en ese sentido. Pero que los hombres tenemos una mentalidad machista por la educación que hemos recibido. Está claro que sí. Es decir, y ese proceso reproductivo del machismo también lo hacen las propias mujeres, las propias madres. Las propias madres reproducen el machismo, ¿no? Es decir, le permiten al hijo que se ligue lo que quiera. Es decir, bueno, tienes novia, te ligaste esta vez. Y aún se enorgullece en ese aspecto. En cambio, si lo hace una mujer, los padres mismos le dicen que tiene que sí, bueno, firma ahí. Sí. Es que no me acuerdo de lo que Quiero decir que los propios padres son los que están diciéndole al hijo: sí, no, hombre, no te preocupes, tú vino otro día a la ecología. Chavales. Pues yo me guardo bien. Pues no, normal. Quiero decir que estaba diciendo
lo de las mujeres, lo del mercado laboral, que cada vez las mujeres le decían a los hijos, que le decían algo a los hijos.
Sí, es decir, es que la propia madre reproduce. Los propios padres reproducen ese sistema. Al hijo se le permite unas cosas que no se le permiten a la hija. El hijo puede irse hasta hace poco. Se puede ir hasta las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada, y si se ligaba a 4 o 5, la madre estaba hasta orgullosa. Algunas madres estarían hasta orgullosas, ¿no? En cambio, si lo hacía la hija, le echaban una bronca. Y le siguen echando una bronca. Es decir, que la propia familia está reproduciendo unos roles y comportamientos de hombre y mujer que tendrán que cambiar. Algún día tendrán que cambiar. Por ejemplo, nosotros tenemos expresiones machistas, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que dije en una manifestación una vez que fui, oye, tía, ¿quién está? Me dijo: yo no soy tu tía. Y es cierto, tiene razón, no es mi tía. Quiero decir que los propios hombres tenemos expresiones sin darnos cuenta que nos viene por educación. Los propios hombres tenemos expresiones machistas. Por desgracia, pero es así. Es que hay que darse cuenta que venimos de una cultura de miles de años y que se fue reproduciendo así. No sé, vamos a seguir con esto. Son las 7 menos 20. Ya acabó. Es de las clases sociales. Las clases sociales son las sociedades contemporáneas, que cambiaron, ¿no? Como dijimos, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, digo que está claro que la desigualdad socioeconómica se ha agravado con la crisis económica, las políticas de austeridad dominantes, ¿no? Se han ampliado las brechas sociales en el conjunto de las sociedades desarrolladas y particularmente en los países europeos periféricos como España. Aumenta la pobreza y la exclusión social, así como las distancias entre individuos ricos y pobres. En el ámbito mundial, la polarización de la riqueza es cada vez mayor. Esta dinámica está destruyendo la cohesión social. Los sistemas políticos europeos pierden calidad democrática, disminuye la legitimidad de las élites gobernantes, se abren profundas brechas entre el norte y el sur y se cuestiona el proyecto común europeo. Aquí vamos a mostrar algunos datos sobre el incremento de la desigualdad socioeconómica, principalmente en España, junto con algunas comparaciones con otros países. El principal indicador, con varias fuentes oficiales no homogéneas, que considera tanto la estructura social, es el índice Gini. Entre el 0, que sería máxima igualdad, y el 1, máxima desigualdad, o bien transformando el coeficiente entre 0 y 100. La desigualdad en España ha crecido en los últimos años debido a la crisis, ¿no? El incremento entre el 31,3% del año 2007 y el 34% del año 2011. Incremento de la desigualdad en casi 3 puntos. Y el 10% como distancia de la media de la Unión Europea se amplía. Por otro lado, el gran crecimiento económico de los años previos no se utilizó para mejorar el nivel de igualdad, que se mantuvo similar desde principios de la década. Crecimiento no es sinónimo de igualdad, y en este caso, crisis económica y austeridad sí que se produce, con la crisis económica y la austeridad sí que se produce desigualdad. con los últimos datos disponibles de la ONU, algunos dispares como los de la OCDE y del Banco Mundial, podemos clasificar distintos países significativos del mundo en cuatro segmentos por nivel de desigualdad. Países menos desiguales, en el coeficiente Gini, de 22,6 a 25,4. Noruega tiene un nivel de desigualdad de 22,6, Eslovenia 23,7, Suecia 24,4, República Checa 24,9 y Países Bajos 25,4. Países con baja desigualdad, en torno a la media de la eurozona, 30,5, que es la media de la eurozona, y la Unión Europea de los 27, que es un 30,7, entre 28 y 35%. Dinamarca tiene un 28,1, es la más baja entre los países con baja desigualdad. Alemania un 28,3, Francia un 30,5, Italia un 31,9, Reino Unido un 33, España un 34. El número 51 de 160 países, Grecia el 34,3, Portugal el 34,5. Otros países del este y musulmanes con menos desigualdad que España son Ucrania, 26,4, Pakistán, 30,0, Egipto, 30,8 y Polonia, 30,9 y Croacia, 31. Países con alta desigualdad, entre 36 y 56%. Estaría India, 36,8, Japón, 37,6, Venezuela, 39, Rusia, 40,1, Turquía, 44,8, Estados Unidos el 46,9, México el 47,6, Brasil el 54,7, como más desigual dentro de los países con más alta desigualdad estaría Bolivia con el 56,3. Y dentro de los países más desiguales, por encima del 60%, estaría China, que sería la máxima desigualdad con el 61%. El global del mundo sería el 63%, Sudáfrica el 63,1% y Namibia, que sería el país donde hay más desigualdad, que sería el 63,9%. Los países menos desiguales del mundo están en Europa, en particular los de tradición socialdemócrata, seguidos por las continentales y el centro europeo. Pero también el grueso de la Unión Europea, comparado con el resto del mundo y la media global, está en el segundo bloque de baja desigualdad, no en el de menos desiguales. Incluidos los anglosajones, los mediterráneos y el norte del este. Tiene sentido hablar del modelo social europeo, asociado a una menor desigualdad económica, con grandes franjas intermedias, y un estado de bienestar, con amplios servicios públicos e importante protección social pública. Todo ello dejando al margen los condicionamientos y ventajas históricas en su construcción y su desarrollo económico. Cabe mencionar también en este bloque tres países significativos de Asia, Pakistán, Norte de África, Egipto y Europa del Este, Ucrania, los dos últimos con importantes revueltas sociales democratizadoras, en un contexto de bloqueo económico y autoritarismo político-institucional y que tienen una desigualdad bastante baja. Bien. En los últimos años, con la crisis, el desempleo y la debilidad de la protección social en España se produce un incremento sustancial de la desigualdad que nos sitúa a la cabeza de la Unión Europea en desigualdad. Esta desigualdad es incluso superior a la de Grecia, que se ha incrementado en un 10%, de 6 puntos en el 2007 a 6,6 en el 2012, o Italia con un ligero aumento del 5% de 5,3 a 5,5 puntos en la escala 5. Y considerando que otros países han reducido esa diferencia de ingresos, han reducido la desigualdad como Portugal de 6,5 a 5,8. 8 y Alemania de 4,9 a 4,3. Podemos añadir que el 20% más rico en España acapara por el 34% de las rentas y el 80% restante se reparte el 56%. Es decir, con el sistema Gini, Los ingresos del sector masculino son el triple del masculino. El porcentaje de la población total en riesgo de pobreza había disminuido ligeramente en el año 2004, 24,4%, en 2008, 22,9%. Pero se incrementa fuertemente 4 puntos, el 17%, en estos 4 años hasta llegar al 27% en 2011 y el 26,9% provisional en 2012. Así, por debajo de este umbral se sitúa más de una cuarta parte, 26,8% de la población española, o sea, casi 12 millones de personas. Paradójicamente, la parte de los habitantes que resiste más este retroceso es la de 65 y más años, ya que sus pensiones de jubilación, no las de viudedad, son mayoritariamente bajas, pero están ligeramente por encima de ese umbral, aunque van a sufrir los recortes de las reformas de pensiones aprobadas. Y además sabemos que hijos y nietos empiezan a depender de sus ingresos. Al mismo tiempo, en la población adulta se incrementa la pobreza, aumenta el desempleo y su tasa de pobreza corre pareja con la de la media. Es especialmente significativo el aumento del porcentaje de pobreza en más de 6 puntos, del 21,9 al 28,2, entre la población menor de 16 años, gran parte en unidades monoparentales, mujeres en desempleo o activas, y que presenta un panorama muy difícil para una parte significativa de nuestra infancia. Por último, decir que en definitiva se está produciendo un incremento de la desigualdad que afecta a la cohesión de las sociedades europeas, particularmente de los países periféricos, tiene implicaciones para la calidad democrática de sus sistemas políticos y las relaciones internacionales. La desigualdad es el desafío que caracteriza nuestra era, pero también es una realidad percibida por la mayoría de las sociedades europeas. Según un reciente sondeo sobre la desigualdad en España, el 90% de la población opina que la brecha entre ricos y pobres ha crecido el 89%. El 89% afirma que la actual situación económica favorece a los ricos y el 75% que la brecha entre ricos y pobres es un gran problema. La mayoría de las sociedades de una cultura cívica de justicia social manifiesta su desacuerdo respecto a la estrategia liberal conservadora de austeridad que sufre un fuerte proceso de deslegitimación social. La pugna en Europa por acabar con los recortes sociales y laborales y promover la igualdad, una gestión política democrática y una salida justa de la crisis, como el horizonte de una democracia social avanzada, se convierte en un desafío para todas las fuerzas progresistas. Sin más, es otra. Buenas tardes.